Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. El último programa estuvo dedicado a la figura del actor Robert De Niro y hoy lo vamos a dedicar a un programa, como siempre decimos, muy especial, pero hoy sí que va a ser especial de verdad porque va a estar dedicado al Día Mundial de la Radio, que es hoy, 13 de febrero. Ahí conmigo, como siempre, el mejor locutor de este programa, Roberto Manchado. Buenas tardes, Robert.
Buenas tardes, Edu. Bueno, hoy el mejor y único, además.
Por eso. El mejor y el peor.
Exacto. Hoy soy todo aquí. ¿Qué tal?
Pero siempre en positivo.
Claro que sí.
Bueno, y como decíamos, el Día Mundial de la Radio, este medio que tanto nos gusta, tanto nos apasiona y que ha sufrido modificaciones, ¿no?, desde sus inicios, bueno, pensamos que es difícil atribuir esta invención a una única persona porque bueno, se puede reconocer a varias figuras, como puede ser Popov, por ejemplo, o Tesla, o incluso Guillermo Marconi, y también Julio Cervera en España, ¿no?, que fueron los que en cada momento cada uno hizo una aportación, ¿no? Voy a contar nada, unas pinceladitas para homenajear a este medio. En 1873, el físico escocés Maxwell formuló la teoría de las ondas electromagnéticas, que de esto seguramente tú sepas muchísimo más.
Sí, bueno, las famosas ecuaciones de Maxwell que hemos tenido que estudiar.
Bueno, que son la base de la radio, ¿no? En el año 1887, el físico alemán Hertz, el de los hercios, confirmó las teorías de Maxwell descubriendo la forma de producir y detectar ondas electromagnéticas. Un poquito después, en 1894, nuestro amigo Tesla hizo la primera demostración en público de una transmisión de radio. Y nada, al año siguiente, en el año 1895, el italiano Guillermo Marconi construyó el primer sistema de radio, logrando en 1901 enviar señales a la otra orilla del Atlántico a través de 3.360 kilómetros de océano. Pero como lo hizo con patentes de Tesla, se le atribuye este trabajo a Tesla y no a Marconi. Y nada, en España, el español Julio Cervera, que trabajó 3 meses en el año 1898 en el laboratorio privado de Marconi, es, según investigaciones realizadas por un profesor de la Universidad de Navarra, el inventor de la radio. Dice que Marconi inventó antes de Cervera la telegrafía sin hilos, pero no trabajó en la radio hasta 1913, mientras Cervera fue quien resolvió los problemas de la teoría de la telefonía sin hilos, o lo que conocemos hoy en día pues como radio. Al transmitir la voz humana y no señales sin hilos entre Alicante e Ibiza en 1902 y llegó a registrar la patente en 4 países, España, Inglaterra, Alemania y Bélgica. Bueno, la historia, si os interesa mucho, pues la podéis ampliar, ¿no?, un poquito, pero simplemente decir que los años dorados de la radio, pues sobre todo a partir de los años 20 hubo un montón de programas de radio. También hay grandes hitos y que todos recordamos, como por ejemplo la adaptación de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, sí. Que gente que se asustó bastante. Y bueno, qué contar de novelas radiofónicas y de mil historias, que tampoco vamos a... porque el programa al final es nuestro programa de cine, que vamos a hablar de muchísimas cosas, sobre todo Roberto nos tiene muchísima información. Y nada, simplemente decir que desde que lo inventaron allá por el 1800 y pico hasta nuestros días, que sobre todo se emite a través de radio digital también y ahora en streaming, a través de podcast, pues bueno, pues el tipo de vida que llevamos, parece que escuchar a José en directo nos cuesta un poquito más. E incluso se está hablando ya de los apagones radiofónicos, de las ondas de frecuencia, y estaban desinvestigando un poquito que dentro de pocos años, en 2025 me parece, en varios países de Europa van a haber apagones totalmente de las señales de radio.
Sí, pero fíjate que no sé qué tendrá la radio, que con la llegada de la televisión, con la llegada de internet, no sé qué tendrá ese toque romántico, ese toque especial que al final pues la gente sigue escuchando la radio. Y vas en el coche, y es verdad que a veces escuchas música, pero muchas otras veces pues te gusta escuchar un programa de radio porque tiene algo especial. Y luego, bueno, pues lo que comentas, por ejemplo, pues hombre, pues pasarse a lo digital, yo creo que por una cuestión de contaminación, además, electromagnética, es un avance, ¿no? La calidad al final de la emisión digital es mayor, pero bueno, lo importante es no perder la esencia, ¿no? De lo que es la radio, estar como estamos ahora tú y yo en el estudio, con nuestros micrófonos, con nuestros cascos, y eso es algo muy especial. Y bueno, el cómo llegue al final a los que nos escuchan da un poco igual si es a través de ceros y unos o a través de ondas electromagnéticas.
Sí, yo creo que también, ¿no? lo que estamos hablando, el lenguaje radiofónico, la locución, no es la misma que a lo mejor se puede hacer en una conferencia, en una universidad o lo que puede ser nosotros más cercano, tenemos una clase al uso, pues porque evidentemente no podemos gesticular, no podemos hacer ningún gesto, no podemos poner un proyector o trabajar, potenciar un poco esas palabras con la imagen, sino que lo tenemos que hacer simplemente a través de la palabra.
Sí.
La dinámica, el jugar con muchos elementos. Aunque nosotros siempre nos pasa que estamos con la voz un poquito tomada por distintas circunstancias.
Sí, por los chicos, hablar alto, pero es verdad que bueno, tiene mucho encanto. Estoy pensando, fíjate, todas esas cosas que se pierden, ¿verdad? Que se pierden con respecto a la magia que hay aquí, las cosas que nos decimos o como cuando nos miramos. Estoy pensando que a lo mejor tendríamos que invitar a gente a que viniera a ver el programa. Se me acaba de ocurrir ahora mismo.
Sí, bueno, yo creo que
descubrirán el programa, un poco lo que hay detrás del programa.
En primera persona, al principio yo creo que sí que teníamos también la suerte de contar con los colaboradores, ¿no? Los alumnos, y sí que en algún momento, ¿no? Igual que invitábamos a gente relacionada con el medio cinematográfico, sí que es verdad que se ha perdido un poco eso. Es verdad que el programa no tiene la periodicidad que tenía, bueno, porque al final estamos un poco solos.
Sí.
Tú y yo, pero bueno, si quieres, Robert, por ir avanzando un poquito y meternos en materia, creo que tienes algo que contarnos sobre temas de premios y tal.
Sí, bueno, pero pues te voy a hablar de una cosita que no sé si conoces. Vamos a entrar ya un poco más en materia. Pues bueno, sobre un objeto, Edu. Hoy, esto tú no lo sabes, pero el programa de hoy va a ser, te voy a hacer un montón de preguntas. Lo primero que la primera pregunta que te voy a hacer es sobre un objeto que mide aproximadamente 34 centímetros, que pesa 4 kilos y está fabricado en oro de 24 quilates. ¿Te suena?
Hombre,
¿qué puede ser?
Yo creo que estás hablando de los premios Globo de Oro o Oscar.
Globo de Oro, Oscar. Tiene forma de hombre, así como con una espada.
Pues un Oscar, entonces, los Oscars.
Sobre los Oscars. Eso es, está muy cercano. Entonces, bueno, estábamos una vez hablando sobre posibles ideas y, hombre, pues yo creo que todo lo que rodea al mundo de los Oscars, todas las anécdotas, todas las cosas que ha habido, daban para hacer un programa y como siempre nos pasa,
y muchos más, ¿no?
Exacto, un programa muy largo. Así que nada, pues yo tengo aquí un montón de preguntas y un montón de curiosidades y nada, pues te voy a poner contra la espada y la pared, viendo lo muchísimo que sabes sobre cine y bueno, pues para todos los que nos estén escuchando, a ver si sabéis las preguntas que os voy a ir formulando.
Bueno, he de decir que estamos un poco más en baja forma que hace unos años, porque yo recuerdo lo de los 6 grados de separación, que casi nunca fallábamos, y últimamente eso ya me costaría mucho hacerlo, ¿no?
Claro.
Bueno, mi agilidad mental.
Lo podemos recuperar, Edu, en cualquier momento, ¿eh? Yo he visto a Edu hacer 6 grados de separación diciendo, o sea, Verónica Forqué y Tom Cruise, en El Abuelo, creo que fue algo así, o Gracita Morales. Y Tom Cruise, una cosa que es imposible, y lo hiciste en menos de un minuto.
Sí, eso la verdad que era muy divertido, un buen ejercicio.
La verdad que sí, el gran Javi también ha ayudado un montón. Bueno, pues mira, vamos a empezar a hablar por primera vez, fíjate que son unos premios que se llevan dando desde el año 1929, y bueno, pues los premios Oscars sirven para premiar, valga la redundancia, a las películas estrenadas del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior. Es decir, los que se van a dar ahora en breve, en febrero, premiarán a todas las películas estrenadas del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. Entonces, bueno, pues hay un montón de cosas y, bueno, yo he preparado algunas preguntas. Entonces, la primera, así sin anestesia. Edu, ¿quién crees que es la persona o profesional del mundo del cine que tiene mayor número de nominaciones? Ahí lo dejo.
¿De nominaciones?
De nominaciones.
Pues puede ser Meryl Streep.
Meryl Streep. Como, no es correcto.
No
es correcto. Porque a lo mejor tú estás pensando en actriz.
Puede ser actor.
Puede ser actor, puede ser actriz. O he dicho profesional.
Profesional, claro.
Del mundo. Es muy difícil, ¿eh?
Es que es muy difícil. Como músico, no sé. John Williams.
Correcto, ¿sí? Correctísimo. ¿Sí? Efectivamente, John Williams.
Es que estaba pensando, digo, claro, yo creo que he metido la pata con el. Claro. Con el, o sea, el profesional, ¿no?
Has acotado muy bien. Ahora hablaremos de eso en concreto. John Williams. Con un número de 49 nominaciones. Es una locura. 49 nominaciones. Mejores canciones, mejores bandas sonoras.
Claro, es que por la edad y por el tipo de trabajos que ha hecho, estaba pensando que John Williams era una figura súper premiada, ¿no?
Año sí, año no. Y bueno, de las nominaciones, no sé cuánto se ha llevado de las 49, pero vamos.
Igual te lo he oído a ti esto decir alguna vez, ¿eh?
Puede ser. Pero vamos, muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, John Williams es verdad que siempre suele asistir. Pero no todo el mundo está tan a favor de los Oscars y hay algunos, de hecho, que incluso se ausentan habitualmente de la gala de los Oscars. Entonces, segunda pregunta, Edu. ¿Quién crees que es el profesional del cine? No quiero dar pistas, si es actor, actriz, director, directora, iluminador. ¿Quién crees que es el profesional del cine, muy famoso además, que más veces ha rechazado acudir a la gala de los Oscars? Esto estoy seguro que si tuvieras un poco de tiempo la acertabas, seguro.
¿Marlon Brando?
No creo. No vas mal, ¿eh? Pero bueno, voy a dar una pista que esto, si te digo esto, seguro que lo sabes. Aprovecha el día de la entrega de los Oscars a irse a tocar el clarinete.
Vale, Woody Allen.
A su local, efectivamente.
también lo he pensado, ¿eh?
Efectivamente.
Pero no, o sea, es que yo tampoco soy muy, muy seguidor del tema,
sí,
premios.
Lo sé.
Me parece que es rendir un homenaje a un buen trabajo y creo que tienen su valor y no vamos a quitárselo. Pero es verdad que yo no me fijo en eso. Claro, depende del año, claro, del Oscar. Depende de quién compitas, ¿verdad?
Y que, hombre, eso es importantísimo, ya lo hemos dicho alguna vez. Y bueno, los Oscars, hombre, pues es como todo. No sirve para medir necesariamente la calidad de una película. Sí que es verdad que a nivel comercial es una bomba. De pronto, si una película ya está prácticamente desaparecida de la cartelera y justamente le cae el premio a la mejor película, pues de nuevo tiene taquilla asegurada para unos meses. Y bueno, pues sí, Woody Allen, tanto como director como guionista, que ha sido más veces nominado, tiene 24 nominaciones y nunca ha asistido a los Oscars. Y bueno, después de los escándalos sexuales en los que se ha visto involucrado ahora recientemente...
Seguramente va menos, ¿no?
Ya parece que va a ir menos y parece que se le va a nominar también, claro, un poquito menos. Así que nada, vamos a seguir adelante y estas preguntas yo creo que son más fáciles y sí que las vas a acertar. Edu... Vamos con el actor y la actriz más nominados. Actriz más nominada de la historia de los Oscars.
¿Meryl Streep?
Correcto.
Ahí sí, ese lo tenía más o menos claro porque...
Meryl Streep.
Es que es como... Y creo que tiene varios Oscars aparte también.
Es una apuesta segura.
Pero es que...
Bueno, de hecho es que este año está nominada otra vez.
Que sí.
O sea, es que es prácticamente
todo lo que hace es como... Sí. Susceptible de ser nominada a Oscar.
Ella también, yo creo que pues elige solo lo que quiere. Es una de las pocas mujeres ya, pues no quiero decir mayor, pero con cierta edad a la que se le ofrecen papeles de mucha calidad.
Sí.
Entonces, bueno, Meryl Streep, 20 nominaciones.
Está a otro nivel.
Está a otro nivel, claro. Pero es que no todo el mundo es Meryl Streep, claro. Es muy complicado para las mujeres, sobre todo con determinada edad, que se les ofrezcan buenos papeles. 20 nominaciones, ojo, solo 3 Oscars.
Hombre, solo...
Solo, pero quiero decir, uno de cada siete.
Ya.
Uno de cada siete, ¿eh? Sí, o sea, se ha ido muchas veces a casa con las manos en los bolsillos o en el vestido que llevara en ese momento.
Sí, yo creo también, no lo sé, pero tú imagínate el supuesto de ser jurado y que a lo mejor ese año alguien lo ha hecho mejor que tú. Pero es como otra vez a Meryl Streep, también ya. Es como parece que siempre... Entonces, no sé hasta qué punto esos premios son objetivos.
Hombre, ¿no? Yo también te digo una cosa. Si yo tuviera que dar un premio y dudara entre Meryl Streep y otra actriz más joven, se lo daría a la actriz más joven por el hecho de decir, bueno, pues es que Meryl Streep es una leyenda del mundo de la interpretación, tiene 20 nominaciones, 3 Oscars. Bueno, pues yo creo que
pero si el trabajo
vamos a ayudar.
Ideal ha sido el de Meryl Streep.
Claro, en ese caso sí. Claro. Pero es verdad que hay veces que a lo mejor dices, bueno,
que
pues,
dudan.
Claro, pues si dudo, bueno, pues vamos a ayudar a esta otra actriz que.
Yo creo que no le hace falta ya tener tantos homenajes, ¿no? Por así decirlo.
Y te digo exactamente lo mismo en caso de actores como Al Pacino, Robert De Niro, Jack Nicholson. Pues te digo exactamente lo mismo, ¿no? No. Pues hombre, es que si no, al final casi caerían siempre sobre los mismos, ¿verdad?
Entonces me vas a preguntar ahora quién es el mejor. O sea, el actor más nominado.
Con más nominaciones. Y mira, te he dicho tres y por ahí.
Robert De Niro. ¿No? No.
Robert De Niro. Yo pensé que Robert De Niro,
¿sí?
¿Eh?
Pero es que en el programa hablamos de que
hablamos sobre él.
No.
Debe estar muy
Jack
cerca.
Jack Nicholson.
Él es Jack Nicholson,
¿sí?
Efectivamente.
Es que estaba ahí dudando también.
Con también, ni más ni menos, 12 nominaciones.
¿Y cuántos ha ganado? ¿Tres?
He ganado tres. Tres que creo que ha ganado también este hombre que hablábamos ayer. Bueno, ayer no.
¿De Niro?
No.
No, De Niro ha ganado dos. Por El Padrino y por Toro Salvaje.
Sí, no. Este hombre que ha dicho ahora que se va a retirar, que bueno, ya se ha retirado varias veces. El que hizo
Daniel
el último
Day-Lewis.
Y eso es, Gangs of New York.
Daniel Day-Lewis.
Yo creo que también tiene tres Oscars, ¿eh?
Puede ser.
Daniel Day-Lewis.
Sí, hombre, a ver, es que yo cuando piensas en los premios Oscar y piensas en la película ganadora, en el personaje por el que ha ganado, hay algunos que dices tú, es que es icónico, buenísimo. Me viene a la cabeza Jack Nicholson, mejor imposible.
Mejor imposible.
Melvin Young, es que, o Youth, no sé si es Young o Youth, espectacular.
Bueno, es que acuérdate que ese año de Mejor Imposible...
Era el de Titanic, ¿no?
Era el de Titanic, exacto.
Año 97, creo.
Exacto.
Eso es vaya año, macho.
Exacto. Entonces, claro, Titanic arrasó 11 Oscars, luego vamos a hablar sobre eso, pero es que Mejor Imposible se llevó premio al mejor actor, mejor por Jack Nicholson, actriz por Helen Hunt y mejor película.
Nada, esa peli, bajo mi punto de vista, que Titanic a nivel técnico, a nivel de película bonita,
a mí me gusta
es
Titanic.
Preciosa.
Es una buena película.
Pero yo creo que los temas que trata Mejor Imposible, no sé, es que es una comedia, pero a la vez es un drama, real, ¿no?
Es
tan la vida.
Buenísima, es buenísima.
Es que es, o sea, tiene unas cosas que a lo mejor no podemos decir, ¿no? Pero cuando le presenta.
Sí,
claro, la camarera Simon
él, sí.
El del otro sitio. Buenísimo.
Es buenísimo. Y recuerda cómo se levantó Jack Nicholson a recoger el premio, ¿te acuerdas?
Sí, sí, yendo como el personaje.
Como el personaje
de puntillas.
Sin pisar las líneas de las baldosas.
Bueno, otra cosa que me viene, que me imagino que tendrás preparado. No sé si estás escuchando la música.
Bueno, maravilloso.
La vida es bella. Es que,
la vida es bella. Y yo ya también lo he pensado. Sí. Estás pensando en Roberto Benigni, ¿verdad?
Es que es uno de los mejores. ¿Cómo se dice? Cuando vas a recoger un Oscar.
Sí.
Las mejores recepciones de.
Y se levanta por encima de los. De
como
todo el
cuando.
Público.
Igual haciendo de su personaje.
Sí.
Es que eso me parece sensacional. Le dan un punto. Porque a veces son demasiado solemnes, que está bien. Pero este punto un poco. Eso, divertido y tal, es que le da todo toda la historia.
Interpretando, sí, sí, bueno, aquella entrega fue brutal. Recuerdo ahí, Roberto, ¿te acuerdas? Se levantó. Fue fantástico. Y nada, bueno, luego dentro de las nominaciones, fíjate que Walt Disney tiene ya 60 nominaciones, de las que ha conseguido 26 Oscars, prácticamente el 50%, que es una auténtica barbaridad.
Pero,
también.
¿A Walt Disney o Disney te refieres a la
Disney,
empresa?
Eso es, todas las películas,
ajá.
Toy Story, tal.
26
Oscars. 26 Oscars, 60 nominaciones. Tú imagínate, una auténtica barbaridad. Y luego, bueno, pues datos así un poco curiosos que, bueno, pues por ejemplo, este te lo digo yo, Adrien Brody ha sido el actor más joven en conseguir un Oscar por El Pianista, con 29 años.
Qué buena.
Y como persona, en este caso actriz, más longeva fue Gloria Stewart, con 87 años, que bueno, no consiguió el Oscar, pero sí nominada precisamente por la película de Titanic, que bueno, fue un papel también pues muy, muy bonito. Cosas también, bueno, un poco chocantes. En casi 100 años, bueno, 90 años de premios Oscars, tan solo una mujer ha sido premiada como mejor directora. En este caso, bueno, por la también famosísima, yo creo que muy buena película, En tierra hostil, que es de Catherine Bigelow.
La mujer de James Cameron.
Exacto, en el año 2009. Y bueno, yo creo que hizo un trabajo fantástico, pero es verdad que no sé por qué motivo no hay, al menos en Estados Unidos...
Hay menos directoras. O sea, es una cuestión de...
Probabilística.
Pero si indagas un poco, yo tampoco...
Uno de 90,
soy
estamos hablando.
Claro, no soy muy experto en el tema. Pero al final, es una industria que está liderada por hombres que no le van a dejar ese puesto, ¿no? Ese espacio a las mujeres, porque al final es un mundo machista. O en,
pues ya, mira todo lo que ha ido pasando con las productoras, los productores,
efectivamente,
directores,
hay, claro,
de abusos sexuales.
Sí, sí. Entonces, yo creo que ahí nos contestamos un poco. Pero
sin
eso,
duda,
tristemente,
duda,
ocurre. Y sobre todo en cuanto subes un poquito a cotas de poder en temas de, pues eso, de lobbies, como pueden ser el cine, que al final también es un mundo cerrado en el que es difícil entrar, y ya te digo, está liderado por hombres, pues no dejan a lo mejor acceder a la mujer. Entonces, quizás en ese mundo tan complicado, ganar un Oscar o hacer una película incluso y que te dejen hacerla, ¿no? Y que te valoren ese mérito, o sea, que te valoren ese trabajo, tiene aún más mérito, ¿no? También, bueno, hay muchas cosas en la literatura, también es complicado, ¿no? No hay tantas. Ahora sí, ahora parece que están aflorando más, sí, pero en la historia, ¿por qué? O sea, es un poco también el argumento de por qué no el hombre es mejor artista que la mujer a nivel histórico.
Y sí, a nivel matemático.
Pues porque a lo mejor no podían acceder directamente.
Claro, es que a nivel matemático es que las mujeres no tenían acceso a la educación. Entonces, pues ¿cómo va a haber mujeres matemáticas del siglo XVI? Pues
claro.
Si es que no podían estudiar.
Y también sirve un poco de argumento para decir que el hombre en ese sentido es superior. Entonces ahí nos metemos en temas un poco escabrosos que a lo mejor nuestra amiga Teresa nos podría, bueno, ayudar.
Sin duda que ella es una gran conocedora, pero es que vamos, es así. O sea, han tenido mucho menos acceso en general a muchas cosas, entonces la probabilidad al final es la que es. Y hay directoras maravillosas, estoy pensando en Isabel Coixet, española, bueno, y tantas otras fantásticas.
Los Goya.
Sí, 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 podemos hablar otro día. Bueno, esta pregunta seguro que te la vas a saber. Vamos allá con la película con más premios Oscars. Iba a decir Goya ahora después de lo que has dicho. Película más premiada. Hay tres películas empatadas en el top.
A ver, yo voy a decir tres, que igual me equivoco, pero ¿Lo que el viento se llevó? No.
No.
¿Titanic?
Titanic es
Titanic
una de
es una. Pensaba que esa era otra. Dime si son antiguas o
pues
no.
Mira, hay una antigua.
¿Pero antigua de qué época, más o menos?
Pues 50, 60 años, a lo mejor.
¿Ben-Hur?
Ben-Hur. Te iba a decir, tiene una batalla mítica.
Iba a decir Cleopatra, pero digo, no, Ben-Hur, claro.
La famosa carrera de las cuadrigas.
Ben-Hur, Titanic y la siguiente está muy...
Y una que a mí me encanta y...
¿Avatar?
Y hemos hablado... No. Avatar se llevó muchos, pero no tantos.
No tantos. ¿El Señor de los Anillos?
El culmen de la famosísima trilogía. Que,
el Señor de los Anillos, ¿no?
Que yo creo que no es la mejor.
¿Pero en conjunto?
No, El Retorno del Rey. El Retorno del Rey.
¿Cuántos tiene?
11 Oscars. Igual que Titanic, igual que Ben-Hur.
Ah, amigo.
Y yo creo que, sinceramente, El Retorno del Rey no es la mejor, de hecho, de la trilogía. Pero creo que fue una manera de reconocer un poco el trabajo, vamos, fascinante, el trabajo. Yo creo que fue una manera de premiar a la trilogía en su conjunto.
Sí, sí, sí.
Más que la película, que bueno, pues, hombre, a mí me encanta, pero no es Ben-Hur, no es Titanic.
Yo fui a verlas tres veces cada una.
Sí, sí.
Tres veces la comunidad, tres veces las dos torres, y porque no tenía más dinero y no podía. Pero hubiese ido 20 veces a verlas. O sea,
mira,
yo creo que nunca me ha apasionado tanto unas películas como estas.
Yo, o sea, no quiero decir ahora yo más.
Pero, seguro
pero
que sí.
Pero es que mira, es que a mí me ha pasado...
Eres un poquito más mayor.
A mí me ha pasado, o sea, con esa película una cosa increíble. Fui a ver la primera, La Comunidad del Anillo, y se rompió la película. Se rompió. En el momento en que Boromir está intentando coger el anillo, a 10 minutos del final, se rompió la película y nos devolvieron el dinero.
Ya, pero
fui con mi tío José, tuvimos que ir, bueno, fuimos a verla un segundo día. Y la vi varias veces. Bueno, yo la vi exactamente 6 veces en el cine.
La primera.
De hecho, fíjate, la estrenaron en diciembre y la última vez la vi en junio. Porque en lugar de poner 3 pases por día, como era tan larga, ponían 2. Y recuerdo que la fui a ver con mi amigo Fernando, que se sabía los diálogos del comienzo en élfico, cuando dice, el mundo ha cambiado. O sea, yo le decía, madre mía, me sella lo que dicen al comienzo de la película. Y él se lo sabía en élfico. Bueno, pues fuimos a verla en junio del siguiente año solamente porque había un tráiler de Las Dos Torres. Tú imagínate.
Nivel premium.
Eso sí que el nivel de friquismo con el bueno, con todo lo que fue.
Bueno,
Tolkien,
de hecho, todo lo que es el Hobbit, creo que un par de partes las hemos visto juntos.
Sí, sí, sí.
Por lo menos dos, ¿no? Me parece.
Ahora mismo no lo recuerdo, pero una seguro.
La de la desolación de Smaug, creo. Esa seguro.
Seguro.
Y la del Hobbit, la primera parte, no recuerdo si la vimos juntos. Pero no, esa a lo mejor no.
No, yo creo que esa no.
Pero la desolación de Smaug, sí. Esa sí, fuimos al Kinópolis, además.
Sí, sí.
Y qué bueno.
Fantástica.
Pero no eran tan buenas.
Bueno, incomparables. O sea, es entretenida, es una película, bueno, pues que está bien, pero...
Pues no
pero
sabía
bueno.
que tenía tantos Oscars El Retorno del Rey, ¿eh? No.
Muchísimos. 11 Oscars.
Qué bueno.
Pero fíjate que hay una película que no es tan premiada y que ha sido la más nominada de la historia. Y esta, yo creo que esta es muy reciente.
¿Es difícil?
No es difícil.
A ver, dame alguna pistilla.
Es... Bueno, tiene que ver con la música. Piensa un poquito porque es muy reciente.
¿La La Land?
La La Land, correcto. 14 nominaciones. 14 nominaciones.
No la he visto.
Pero, sin embargo, se llevó solo 5. 4 o 5, quiero recordar.
Es que Ryan Gosling, ¿a mí me gusta?
Bueno, es un buen actor.
Me parece sosete. Me parece un tío sosete. La me gente parece... es que, ¿qué interpretación? Si es que no ha, es como el rostro ya. Imperturbable, ¿no? Que no.
Me parece un buen actor.
Impasible.
No sí, me apasiona.
Bueno, no, bueno, 14 nominaciones.
14 nominaciones. Y, bueno, solo 5 Oscars. Luego, pues cosas también curiosas, bueno, pues la relación de amor-odio que ha habido con Leonardo DiCaprio, ¿no? De la que hemos hablado tantas veces, 5 nominaciones y bueno, al final se consiguió llevar la película, o sea, se consiguió llevar el Oscar por el Renacido en 2016 y bueno, para mí indudable, no sé si lo compartes conmigo, sin duda no fue su mejor interpretación, creo que es un buen papel.
No la he visto la de Renacido, la tengo pendiente, Es de Iñárritu.
Del director mexicano.
Iñárritu. Iñárritu. Birdman, ¿no? Hizo antes, justamente, exacto. Y luego hizo Iñárritu.
Es un director fantástico. Pero la película es quizá un poco densa. Bueno, DiCaprio lo hace muy bien, pero no sé, que no se haya llevado el Oscar por alguna de las películas con Martin Scorsese, pues hombre, es que. Bueno, en fin.
Bueno, lo que decimos siempre, que dependiendo de con quién te toque competir, dependiendo de un poco de las circunstancias, tal. Pero bueno.
Y yo creo que ha tenido que hacerse un poco mayor DiCaprio.
Y estar un poco menos guapo.
Exacto, y que ya no se le considere el niño guapo de Hollywood. Y bueno, fantástico el discurso. No sé si recuerdas que hizo un discurso súper serio y con mucho fondo sobre el cambio climático, sobre la importancia de cuidar nuestro planeta y... Es verdad que a lo mejor se esperaba, bueno, pues que a lo mejor fuera un poco más frívolo su discurso y bueno, yo creo que sorprendió.
Sí, está más comprometido de lo que todos, pensábamos,
sí,
a lo mejor.
Totalmente.
Muy bien.
Así que bueno, cosas también, pues un poco antes de este momento, el famosísimo selfie, ¿no? Todos nos acordamos del famoso selfie de los Oscars, Bradley Cooper que hizo la foto, Jennifer Lawrence, Ellen DeGeneres, Julia Roberts, Meryl Streep, y momentazo también increíble, y Jared Leto, que no sé si sabes, que no sale en el selfie. Pero él se puso, metió la cabeza, lo que pasa es que Bradley Cooper hizo la foto y el pobre Jared Leto, que estaba en la parte derecha, pues no sale. Es la foto más retuiteada de todos los tiempos. Es, bueno, una imagen muy icónica. Y el pobre Jared Leto se hizo la foto, pero bueno, nunca llegó a salir. Así que, bueno, vamos a seguir con otras pelis y con otras películas, o sea, con otras preguntas, Edu. Y te pongo otra vez contra las cuerdas. Y vamos allá, vamos a hablar un poco de los Oscars y de la relación con el cine español. Porque es verdad que, bueno, pues el cine español pues también tiene cosas muy malas y cosas fantásticas y de mucha calidad. Y han sido, tenemos unos cuantos premios. Edu, ¿cuál es la primera película española ganadora de un Oscar? Bueno, vamos a decirlo bien, de un Oscar como mejor película de habla no inglesa.
Yo diría que Belle Époque. ¿Belle Pop? ¿O no? ¿Époque? ¿Belle Époque?
¿Belle Pop?
No.
Es una película... Efectivamente, no se llevó el Oscar, pero no es la primera. Hay... Puedo aceptar dos como válidas.
¿De película de habla no inglesa?
De habla no inglesa.
Dame una pistita.
Es una película de José Luis García.
Hmm. No es...
Mientras lo piensas,
¿sí?
Comentar una cosa que, bueno, que ya Buñuel en su momento ganó un Oscar muchos años antes, bueno, estamos hablando a lo mejor años 30 o años 20, no recuerdo exactamente. Lo que pasa es que, bueno, no tiene que ser más tarde porque estaba fuera de España por la censura franquista, o sea que pues sería a partir del 39. No recuerdo el nombre porque era un nombre francés. El tema es que Buñuel, bueno, pues durante la dictadura franquista estuvo exiliado y entonces él se presentó a los Oscars. Lo que pasa es que como tuvo que rodar fuera de España, pues al final el Oscar que se llevó Buñuel, digamos que ha contado para las vitrinas francesas.
No computa como...
Eso es. Y bueno, la película de García fue la famosa Volver a empezar. Volver a empezar.
Pues no la he visto, ¿eh? La tengo que ver. La verdad que...
Volver a empezar. Y luego, bueno, como muy bien has dicho, ha habido más películas españolas que se han llevado el Oscar. La siguiente, como bien decías, que es Belle Époque de Trueba.
Luego es después... muy chula, ¿eh? Esa peli está mucha, mucho gusto, es muy bonita. La verdad que a mí me gustó bastante.
Luego All About My Mother, famosa, Toda sobre mi madre, de Almodóvar en el 99. Y tres años después se llevó también el Oscar al Almodóvar con Hable con ella, lo que pasa es que esta vez por mejor guión. Y bueno, pues la última creo que ha sido Mar Adentro de mi admiradísimo Amenábar. Pero ya no solo eso, sino que no solo nos hemos llevado este tipo de Oscar, sino que además hemos tenido nominaciones a Mejor Actor y Actriz y hemos ganado dos Oscars, Mejor Actor y Actriz, esto seguro que tú lo sabes.
Penélope Cruz y Bardem.
Penélope Cruz
y Bardem. La parejita.
La parejita, sí, sí. Que ya compartieron película en la famosa Jamón Jamón con este hombre, con Vigas Luna. Y luego,
¿qué peliculón?
Fíjate cómo han evolucionado sus carreras, ¿verdad?
Uf, es que es complicado hablar de estos temas porque hay muchas opiniones dispares, ¿no? Pero bueno, es verdad que deja el listón alto en ese sentido y que, oye, que haya dos españoles que hayan ganado,
claro, hombre, yo,
como actor y actriz, pues es un orgullo para nosotros.
Yo creo que Bardem está un peldaño... Bueno,
por encima.
Bastante grande por encima de Penélope, que creo que es buena actriz. Yo creo que Penélope es una buena actriz.
Yo creo que ella cae mejor que él y él no cae muy bien. Entonces,
sobre todo en España.
Sobre todo en España. No, no, claro, fuera está súper valorado. Acuérdate, en la película hemos hablado de los hermanos Coen, No es país para viejos,
para ganar el Oscar. En la que se va el Oscar, exacto.
Y si tú no piensas en la opinión, ¿no?, que personal que puedas tener sobre Bardem, hace un papel muy interesante, bueno, y lo hace muy bien.
Es que el papel que hace en Mar Adentro es espectacular.
Lo que pasa
es,
claro, sí, en Mar Adentro también es una figura más amable y el personaje que hace, el personaje de Ramón San Pedro, como que llegas a empatizar de alguna forma y él a lo mejor está más humilde. Pero yo sí que es cierto que en los últimos años me parece que ha sido una figura un poco... poco, no sé, agradable, quizás con los medios y tal, y yo creo que eso también ha repercutido un poco en la imagen que tenemos de él. Pero bueno, indiscutiblemente ese premio lo tiene y yo creo que merecido. Y el premio de ella,
muy merecido, sí.
Esa peli de Vicky Cristina de Barcelona, dicen que de todas las películas que ha hecho Woody Allen así de este tipo, que no es...
A mí me parece una película que si no hubiera firmado Woody Allen sería una película...
mala.
Flojísima.
Por eso. Pero bueno, yo creo que ha hecho, tiene interpretaciones mucho mejores.
La película de Antena 3 sería.
Sí. Pero bueno, si quieres, damos un poquito más al cine. Estamos con la patria.
Sí, sí. Oye, que pues tenía mucho mérito. Pero vamos, hombre, yo creo que Javier Bardem es un actorazo y de hecho, vamos, ya está metidísimo en Hollywood y está rodando una película al año prácticamente, o cada
sí,
dos años.
La de el malo de James Bond, ¿no? La de. Con Daniel Craig, no me acuerdo cómo se llamaba la película, Spectra o alguna, sí, de estas, sí, no, sí. No recuerdo exactamente. Que también, no sé si la vimos juntos también.
Sí, sí, bueno.
O era Skyfall, yo creo que él trabaja en Skyfall.
Sí, él trabaja en Skyfall.
Spectra es otro, bueno.
Es la que vimos.
Lo hizo muy bien.
El famoso plano secuencia, ese que tiene nada más empezar. Que
está muy bien, muy
impresionante.
Bien.
Impresionante. Y bueno, vamos a seguir. Otra cosilla que yo creo que has adivinado un poco sin darte cuenta. Y bueno, llevamos, y con esto ya, si quieres, cerramos. Quiero comentar solo dos cosas. Es verdad que los premios Oscar son fantásticos, que todo el mundo está deseando recibirlos, pero, aunque resulte un poco raro, ha habido veces que se ha rechazado. Entonces, bueno, se han rechazado en tres ocasiones y uno, ha habido un rechazo del Oscar por una película que a ti te encanta, que yo creo que vas a adivinar. Entonces, ¿recuerdas qué actor ha rechazado un Oscar al mejor actor? por discrepancias por la actitud, digamos, del gobierno de Hollywood con los nativos americanos?
¿El Padrino? ¿Marlon Brando por El Padrino?
Correctísimo, Marlon Brando por El Padrino.
Es que es lo que tenía pensado, ¿no? Que...
Es que antes cuando has dicho... ¿Cómo lo has dicho? He preguntado algo y has dicho Marlon Brando por El Padrino y no era por... No recuerdo cuándo ha sido.
No me acuerdo ahora mismo, pero vamos...
Que... Ah, como que no han ido a los Oscars a recogerlos.
Sí, eso es. Sí. Entonces, bueno, yo no sabía que lo había rechazado. O sea, pensaba que simplemente no había estado y ya está.
No. Es que o sea, lo rechazó. No solo no estuvo, sino que rechazó el...
¿Y no cogió el Oscar?
El premio, no.
Pero sí que está él como figura que...
Yo creo que...
Porque de alguna manera... la fama la tiene de que ese Oscar está ganado, que le ganó el Oscar por esa película.
Pues de alguna manera lo...
Y de hecho el otro día lo dijimos que estaba el Oscar al mismo personaje.
Sí.
A Vito Corleone, efectivamente. Robert De Niro de joven y él de mayor. Es la única vez que se había dado un Oscar al mismo personaje. Curioso.
Sí. Y nada, ya para cerrar, porque fíjate que podríamos hablar de los nominados para esta próxima edición de los Oscars, pero eso, bueno, podemos hablar en otro día más adelante. Lo único para cerrar, una cosa que pasó con la película La La Land en la entrega de los Oscars, que fue un error que a mí me parece totalmente inverosímil, con una cosa que preparan en el famoso Kodak Theatre, que lo preparan con un cuidado y todo sale impecable, y sucedió una cosa de verdad inverosímil por un error con los sobres, y es que se entregó el Oscar a la mejor película, a La La Land, por error. Subió todo el equipo de La La Land, todo el mundo celebrando, entonces tuvo que aparecer un miembro de la academia que parecía que era, o sea, de broma, parecía que era un montaje, diciendo, no, por favor, ha habido un error, la película ganadora es Moonlight, entonces el pobre equipo de La La Land se tuvieron que bajar con el rabo entre las piernas de los pobres. Y tú imagínate, Edu, tú imagínate que de pronto piensas que tu película es la ganadora.
Vaya chasco.
Es un error, no, perdón, es... Y es, tienes que marchar.
¿Y quién fue el que lo dijo mal, que ahora no recuerdo? ¿No fue Warren Beatty?
Creo que fue Warren Beatty, pero el tema es que fue por un error, como que le dieron el sobre equivocado.
Sí, probablemente.
No sé en qué momento, si es que fue el que se equivocó al cogerlo, o se lo dieron mal.
Suena
un despropósito.
A que eso no les puede pasar en los claro. Oscars. A lo mejor te pasan los Goya.
Sí, pero...
Pobrecillo, no sé. Pero...
Tendremos otras cosas, pero es que tú fíjate el impacto que tiene. Así que nada, el pobre equipo de La La Land, pues desolados, tuvieron que reconocer que no habían ganado, felicitar a Moonlight, que fue la película ganadora, y en fin, pues una faena. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy, Edu. Hay mil anécdotas más sobre las fiestas que se organizan al margen de los Oscars. Bueno, hay anécdotas muy graciosas de Loles León y George Clooney en el mismo hotel en que coincidieron, cuando creo que fue en Port Belle Époque. Bueno, otro día podemos hablar sobre estas cosas o...
Bueno, pues si quieres el próximo día, el próximo programa, lo podemos dedicar a... Seguimos con premios y arrancamos desde aquí. Segunda parte.
De los Goya o bueno, tampoco se puede decir todo. Bueno, pues estas cosas podemos comentar en alguna cafetería.
También.
Hablando sobre cine, claro que sí.
Bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Recordad, vivimos la radio aquí en Radio San Gabriel. Día Mundial de la Radio. Espero que os haya gustado el programa. Y nos vemos el próximo día en Descubriendo...
El séptimo.
Arte. I fall off my chair.